desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero saludar a los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y también YouTube. Darle la más cordial bienvenida a todos en esta noche en nuestra iglesia. Gracias a los amigos, a los conocidos, los compañeros, hermanos en Cristo, que han saludado a mi esposa y a mí por hoy cumplir nosotros 34 años. Por eso de esa canción, Commissioner, I just found an angel, imagínate. Así que ya, y después la próxima que seguía era la de Freddy Fender, y ahí nos vemos en San Benito, ¿verdad? Más tarde. Así que, gracias al Señor por la iglesia, por la vida, la salud. Gracias por todos ustedes. Gracias una vez más a los hermanos de la West Brownsville que nos inspiran, que nos motivan, que nos siempre nos empujan cuando nos quedamos estancados y cuando nos agachamos, nos arrastran para poder seguir. Así que hoy yo tengo el gusto de poder predicar un sermón tan lindo, porque muchos de nosotros sin darnos cuenta, sin saber, sin poder conocer dónde está la respuesta, la tenemos más cerca que lo que nosotros pensamos. Un carpintero en Nazaret. Vamos a ponernos en pie, vamos a buscar nuestras Biblias. En el Evangelio según San Marcos, I want to ask you to please take your Bibles to the Gospel of Mark, chapter 6, verse 1 through the 4th. Marcos es el segundo Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Marcos es el segundo Evangelio y vamos a buscar en el capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 4. Había un carpintero en Nazaret y se va a dar cuenta de lo que este carpintero era capaz. Voy a leer del 6, capítulo del 1 al 3, y en el versículo 4 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿pero cómo? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Miren la pregunta que se hacían ellos. Estaban confundidos. ¿Que no es este el carpintero? ¿Que no es este el hijo de María? ¿Que no es este el hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Padre, bendice. Y siempre la negligimos, la ignoramos o somos indiferentes. Oramos, Señor, porque el mensaje caiga en buena tierra, háblanos al corazón, danos una linda semana de la que viene, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. A Jesucristo se le llamó carpintero, a Jesucristo se le llamó el hijo del carpintero. ¿Qué le costaba a la gente, verdad, decirle el Mesías? ¿Qué le costaba a la gente decir el Hijo de Dios? ¿Sabe usted que solamente las personas que estuvieron cerca de él lo trataron como debía tratársele? Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos le llamaron Señor. Judas le llamó Maestro. Otros le llamaron Impostor. Otros le dijeron que hacía los milagros en nombre de Belcebú. Esta gente se escandalizaba y le llamaban el hijo del carpintero, de una forma peyorativa, de una forma despectiva, indiferente, el carpintero de Nazaret. Los carpinteros, el oficio, y esto es una de las tantas cosas que aprendemos en el seminario cuando estamos en la clase, especialmente de costumbres y geografía bíblica, donde se habla de todos los oficios que habían en los tiempos cuando Jesús, los profetas, los patriarcas vivieron. Y el oficio de un carpintero, en realidad no es la idea o la percepción que tenemos nosotros de ese oficio, pensando que es un oficio tan para debiluchos, ¿no? Para enclenques, para desvalidos. Jesús no hacía repisas ni bookshelves. Jesús hacía yugos y puertas y portones. O sea, el complejo físico de un carpintero es verdaderamente no musculoso, pero sí mucha fuerza por la ejecución de su brazo, de su antebrazo, de sus manos. Claro, nosotros vemos las figuras que nos han enseñado. Jesús toda la vida triste, Jesús toda la vida con la cabeza abajo, muy débil. Y no era así. En los tiempos bíblicos era parte de la ley y parte de la obligación dentro de la vida social de los que vivían, era que el hijo, el primogénito, el hijo mayor, debía de aprender el oficio de su padre por si acaso su papá fallaba, por si acaso su papá moría. Entonces había alguien para llevar la carga de la familia. Este caso le tocó pues a Jesús. Y es un trabajo un poquito lleno de cuestiones que son diversas. Además del proceso de cortar la madera, luego de esto la limpieza de la madera, la lijada de la madera, pulir la madera, algunas veces hasta teñir o pintar o manchar, como le llaman por acá, y en otras instancias también hasta ir, hasta colocar y hacer el montaje. Eso no lo hace un chamaquito, un chaval, un huerquito de una compostura física débil. Pero para que usted se dé cuenta qué fue todo lo que hizo Jesús previo a comenzar su ministerio público cuando llegó a tener 30 años de edad, y si usted cree que Jesús, bueno, mire, solamente fue capaz de limar y de pulir un trozo de madera, ¿usted cree que Jesús no es capaz de tomar un corazón de piedra y hacerlo de carne? ¿Usted cree que Jesús no es capaz de tomar una mente, una cabeza llena de pensamientos distorsionados, de una persona trastornada como lo hizo? Puso en su juicio cabal a un muchacho que estaba lunático, que estaba trastornado mentalmente. Jesús puede tomar la vida de un hombre o de una mujer inservible a la comunidad, a la sociedad, y traerla a los pies del maestro, y luego que esta persona se convierta en una persona transformada, renovada, regenerada y útil a la sociedad. Cristo puede hacer de aquellas vidas inservibles. Mire, aquellas personas a las quienes nosotros mismos hemos descalificado, aquellas personas a quienes nosotros mismos hemos dicho, no, este ya no tiene esperanza, este ya no tiene solución, no, este está perdido, no, este mejor se hubiera muerto chiquito. Nosotros pensamos así porque la mente nuestra es finita, pero Jesús es capaz, porque para Él no hay nada imposible, de tomar a un don nadie y hacerlo en un don alguien. Se habla muy poco, y verdaderamente muy poco, se habla solamente en Marcos y en el Evangelio según San Lucas. Se habla acerca del oficio de carpintero de Jesús. Hoy, no sé qué me ha dado, no sé si son ya señales de viejo, ya estoy entrando en los 60 años, pero me estoy desempolvando un montón de cosas, y en los últimos sermones me ha dado por compartir con ustedes cuáles fueron los libros que me ayudaron, me enseñaron, me formaron, que me instruyeron. Y hay un libro que se llama La Guerra de los Judíos. Esto es de Flavio Josefo Vespasiano, que es uno de los historiadores hebreos, judíos, de más alta gama, de alto calibre, de alta credibilidad en el mundo hebreo. Y como no se habla mucho, Pablo no menciona del oficio de Jesús, Pedro lo mismo, no, ignoro, porque Pedro estuvo físicamente más cerca de Jesús, Pablo no estuvo con Cristo. Juan, que fue el discípulo amado, jamás habla esto. El único es el historiador Lucas en su evangelio y Marcos, el primer evangelio en el orden cronológico escrito. Pero Flavio Josefo es un poquito extenso, y para no perder una frase que probablemente sea la clave y no me la sé repetir, mejor se los leo. Flavio Josefo menciona esto en los tiempos de post-Jesús, ¿no? Por este tiempo vivió un hombre llamado Jesús. Mire la nota, además de amarillista, un tanto burlesca del historiador. Por este tiempo vivió un hombre llamado Jesús, su conducta era buena, era sabio y virtuoso. Muchos de entre los judíos y de las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato le condenó y lo mandó a ser crucificado a morir. Pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron ellos, según dicen, que se les había aparecido 3 días después de su muerte y que estaba vivo. Fíjese, por ello quizá fue el Mesías, acerca de quienes los profetas han dicho maravillas. Y mire cómo lo llamó a los cristianos. Y la tribu de los cristianos no ha desaparecido hasta el día de hoy, ni desaparecerá, como dijo de un teofilito. Desapareció Flavio Josefo, pero el cristianismo no desapareció. En Nazaret, ustedes conocen el tour, ¿no? El tour de la vida de Jesús. Sus padres de Nazaret, bueno, subir a Jerusalén es la forma correcta de hablar, pero geográficamente bajaron desde Galilea hasta Jerusalén, a Judea, fueron a Belén, donde estaban empadronados, y venía embarazada María. Así que ahí dio a luz, en Belén. Pero luego apareció un señor todo desorientado llamado Herodes, que no le gustó que haya nacido un niño siendo rey, y dio una orden y una circular para que mataran a todos los niños menores de 2 años. El ángel viene, se acerca con José, con María, y le dice, tomen al niño, váyanse a Egipto, y yo me voy a encargar de este señor. Voy a matar a Herodes, y cuando ya Herodes esté muerto, ustedes regresan. Se murió Herodes, ya era tiempo de regresar, regresan una vez a Israel, pero no a Belén, porque esa había sido la ciudad de nacimiento, sino a Nazaret, el lugar donde él creció. Y ahí José tenía su taller de carpintería. Y ahí el niño fue creciendo, y como explicábamos hoy en el anuncio, y explicábamos hoy en la mañana, de que no se habla nada de Jesús. Después de los 12 años de vida, hasta los 30 años cuando aparece en el ministerio, no se habla nada. Todo lo que se puede decir son conjeturas, conclusiones, y muchas veces hasta teorías que pueden aparecer ahí, distante de la realidad bíblica. Por eso es que en ese momento fue cuando Flavio Josefo pues escribió, después de la muerte de Jesús, hablar de él. Pero yo quiero que usted vea esto, porque esto es lo épico, esto es lo lindo, y con esto creo que podríamos terminar el sermón. Jesús, o la persona que representa a Jesús acá, tiene en sus manos 3 de los elementos que usó durante su formación como carpintero: martillo, clavo y madera. Curioso, ¿no? Lo crucificaron en un madero, le pusieron clavos y usaron martillos. ¿Piensa usted que mientras estaba cepillando, piensa usted que mientras estaba lijando, limando, Jesús iba a tener la idea, este oficio, el que hoy yo estoy teniendo, el contacto que tengo con estos instrumentos, con estos utensilios, son los que van a servir dentro de 10 años, 13 años más tarde, para yo ir al monte Gólgota, al Calvario y morir por todos? Mientras Jesús aprendía ese oficio, y esto es parte del mensaje, porque yo quiero ser bien breve en los puntos, porque la clave para entender es esto. Póngale usted que tenía 15 años Jesús. Tenía 15 para ejercer. Si tenía 20, le faltaban 10 para tener 30 a ejercer y 3 años para el ministerio público y morir. Pero en esos años, mientras Jesús estaba en el taller de carpintería con su papá ayudándole, había una señora que estaba encorvada y tenía 18 años. Sin darse cuenta que había un carpintero en Nazaret que era la persona que le iba a sanar. Mientras Jesús estaba moldeando, trabajando, instalando, ayudando a su padre, había un hombre que tenía 20 años de ser paralítico, le faltaban 18, tenía 38. ¿Se imagina usted, dice la Biblia, que lo traían a él todos los días? Imagínese, si nosotros llegáramos a conectar esos puntos en la vida. Este hombre iba todos los días al pozo de Betesda, de acuerdo a lo que aparece en el Evangelio según San Juan capítulo 5. Y lo llevaban todos los días para ser traído, porque un ángel venía y de día en día aparecía y revolvía el agua, y el que primero entraba en el agua era sano. Y mientras este hombre sufría su parálisis, había un jovencito en Nazaret, en un taller de carpintería, el que lo iba a sanar. La mujer del flujo de sangre, ¿se recuerda usted? 12 años. Y había gastado todo su dinero en médicos y le iba peor. Y la esperanza de ella estaba en un hombre, un jovencito, un chamaco. De unos cuantos, es un teenager que estaba en el taller de carpintería de su papá. Los 10 leprosos. ¿Por qué le digo esto? Porque la esperanza, la solución, la respuesta a nuestras vidas está más cerca de lo que nosotros pensamos. Aquí hay estudiantes, he platicado con muy pocos. Dame el primer punto, Erika. Aquí hay estudiantes. No sé, me comparten cosas, no sé qué responder. Yo no pude seguir estudiando porque mi mamá se embarazó. Mi mamá se llenó de hijos y me tocó a mí, como hija, criar juntamente con mi madre a mis 3 hermanitos o mis 3 hermanitas. Yo quisiera ir a la universidad por mi situación legal, no califico para una beca. Hoy, con esta situación de la pandemia del virus, nos dicen que hagamos los estudios online. Pues yo no tengo tableta. Pues que yo no tengo computadora. Ahora, para que lo escuchen los que están acá, los que nos escuchen, los que están viendo por radio, oyendo por Radio Bautista y viendo por Facebook y YouTube, el salón de conferencias y también la sala, el aula de Barbarita Granado, como también las aulas del seminario, poco a poco, de acuerdo cuando la... Y otra computadora, y otro comentario, que no tienen, vengan acá a la iglesia a estudiar. El carpintero de Nazaret y tu vida de estudiante, probablemente estás en un dilema, estás entre la espada y la pared, no sabes qué hacer. Me quedo a ayudarle a mi mamá, a mis papás, me voy al negocio de mi padre a ayudarle, hago un paréntesis en mis estudios, o me meto a estudiar y hay que mi mamá vea cómo hace para cuidar a mis hermanitos, o que mi papá contrate a alguien para el negocio. Mire qué difícil, y esta es la cultura nuestra, esta es la cultura latina aquí en los Estados Unidos, de todas las cosas que cuestan y el esfuerzo que se hace. Y lamento mucho que hay personas y jóvenes, hijos nuestros, que tienen todo a la disposición y no quieren estudiar. Tienen todo a la mano y no quieren prepararse. A veces te vas obligado a tener que suspender tus estudios y decir, no, me quedo nada más con mi bachelor's y después voy con mi maestría, porque no tomaste decisiones correctas. Y hay alguien que tiene la palabra clave en ese momento de confusión, en esos momentos de no saber qué hacer. Ahí, mire qué interesante. Dijo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Oiga esto. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Wow! Como dice aquella amiga nuestra, no, pues wow. Es increíble. En ese tiempo de indecisión no sabes si te vas de Brownsville, si te vas a UTP, no sé dónde, me acaban de ofrecer pagarme mi tuition. Erika sabe esto. Hay una persona que sabe que, lo que yo quiero estudiar es criminología. No sé, quiero, no sé por dónde entró la bala, dónde le salió, por qué le entró, dónde estaba, por qué dejó el vaso ahí, por qué el shoot Bruno Marley que está por aquí, ¿verdad? Porque el guante no le... Esas cosas me encantan a mí. Pero por ser pastor y maestro de seminario, pues no he podido irme a sacar un título secular a la universidad. Y me dice alguien, pastor, get registered. En la universidad me ofrecieron esto donde son los Longhorns, la Universidad de Texas. Y me dice, and I pay your tuition. Go to school y prepárate. Y digo yo, mire cómo son las cosas. No sé si yo lo voy a hacer, no tengo tiempo. No es lo que yo más añoro, no es mi prioridad. Quisiera hacerlo y si tengo la oportunidad lo voy a hacer. Pero ¿cuántos alumnos no habrán que quisieran tener una oportunidad como esta? Mi recomendación es, hay un jovencito en un taller de Nazaret que se llama Jesús. Búscalo de todo corazón. Búscalo, pero con toda tu alma. Reconoce a Dios, pero con todo tu corazón. Y Él enderezará tus veredas. También. Ay, hermano, esto es duro. Dame el punto número 2 ahí. ¿Cuántos negocios? No está acá el hermano Mario Flores, pero yo me recuerdo que cuando fue la devaluación, en el año 1994, cuando vino la devaluación del peso con el presidente Zedillo en México, eso afectó muchísimo a todos los negocios del downtown. La calle Levy, la Elizabeth, la Washington, la Adams. Eso fue terrible. No tan terrible como ahora. Y mire cómo son las cosas. Había un hombre, su nombre es el hermano Andy Galván, y él empezó a ver a todos los negocios cerrar. La mayoría de esos negocios, ¿no es cierto, Commissioner, que eran de mexicanos hace 20, 25 años? Quizás hace 30 años. Todos los dueños de esos negocios eran, hoy no, hoy son Ni Hao, Kamsamida, y Sese, hoy son todos son chinos, son coreanos, nos han absorbido. Y todos están cerrados. La mayoría, ya, el mexicano ya no puede. Muchos de los que yo conozco, que son hombres de negocios, que son empresarios, dice, mire, pastor, si para noviembre, que es la mejor temporada por el fin de año, esto no arranca, esto por perdido. Siempre he recomendado, lo dije desde hace mucho tiempo, tú tienes un problema con tu negocio, las cosas no andan bien, trabajas solamente para pagar a tus empleados, las ganancias son pocas o nada o muy mínimas. Las que te pagan la renta también tuvieron que irse, especialmente aquellas personas que tienen que viven de sus rentas, que tienen locales, que tienen centros comerciales. ¿Quién te va a pagar? Si de ahí vives, ¿cómo? Son 3, 4, 5, hermano, ya son 7 meses. Siempre recomendaba yo a personas, mire, cuando usted llegue a su negocio, si es el candado del portón, si es la llave de la puerta, si es un salón de belleza, si es un taller de mecánica, si es una cafetería, si es un centro de notaría, lo que sea, mire, cuando meta la llave, dígale, Señor, en tu nombre, yo abro las puertas de este negocio hoy. Y antes de irse a su casa, cuando cierre la puerta a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, cierre, Señor, gracias por la venta del día. Aprendamos de los vendedores, de los locatarios en los mercados, que cuando no han vendido nada y tienen, usted sabe por qué tienen un periódico, ¿verdad?, los en el mercado. No es porque lean, es para espantarse las moscas. Y sabe, cuando usted llega y les compra, lo primero que hacen es cuando agarran el dinero, besan el dinero y se persinan por ser la primera venta del día. Vas a tener que decir, mire Lupita, discúlpeme, hemos estado trabajando tanto tiempo, pero ya no puedo pagarle. Estos son los rótulos. Liquidación, 70% off, for sale, we're going out of business. Esto es lo que vemos en los negocios, en Los Ángeles, California, en San Francisco, California, en Oakland, California, en Nueva York, en donde usted quiera. Esto es lo que vemos. Cierre, 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 cierre. ¿Sabe usted quién tiene la respuesta para todo esto? Hay un carpintero en Nazaret que se llama Jesús. Mire lo que dice la Escritura, la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses con respecto al oficio nuestro. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y vea esto, esta es la clave, y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Conozco una persona, sé que no me está escuchando por el horario, pero cuando me escuche se va a identificar. Me está yendo tan mal que hemos decidido sacar todas las piezas de oro de mi esposa, de mis hijos y las mías propias para poder venderlas. Perdimos el equipo, nos demandaron los empleados, tuvimos que vender una casa para pagar la demanda de los empleados de los tantos miles de dólares que nos pedían por los años que trabajaron con nosotros. Me dice, y no le puedo decir la expresión para que usted no se identifique en qué parte del país o en qué parte del mundo es. Me dice, mira, tuve que reunir a mis hijos y con mucha pena y vergüenza le dije, de esta vamos a salir, no tenemos alternativa. Vamos a recoger todas las piezas, todos los regalos que nos dimos cuando llegamos a tener. Cuando llegamos a viajar, cuando compramos casas, cuando vacaciones aquí, cuando vacaciones en Europa, cuando vacaciones en los Estados Unidos, cuando vacaciones en Sudamérica, cuando vacaciones aquí, allá, cuando todo, todo. Ahora, hay que traer todo esto y averiguar en dónde nos pagan el mejor precio por el oro. ¿Para qué? ¿Para comer? No. Miren los visionarios, porque son empresarios. Para volver a comenzar con una cámara fotográfica, para volver a comenzar con una computadora y empezar otra vez de nuevo, así como comenzamos al principio. ¿Sabe usted quién era la respuesta? Ese jovencito de Nazaret, el carpintero, así como tuvo la respuesta para un montón de enfermos, 3, 5, 7, 8, 10 años más tarde, él tiene la respuesta. Ay, hermano, el carpintero de Nazaret y tu salud. Voy a hacer una aclaración porque vamos a usar un texto que no debe de ser usado como un pretexto pensando que nosotros le damos el ok al uso de las bebidas embriagantes. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 23. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía esto, mira, ya no bebas agua, sino usa, ¿de cuánto dice? Ah, no de una botella, hermano, no. Tampoco dice dos ni tres caguamas, oye, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El contexto bíblico, y usted busque cualquier comentario, cualquier texto bíblico, indica que en los tiempos cuando estaba Pablo, Timoteo, los apóstoles, el agua no era potable. El apóstol entendió que Timoteo estaba enfermito de su estómago y era muy proclive a enfermarse pues de cualquier infección estomacal, como podría decir disentería, parásitos y todo esto. Entonces, lo recomendable dice, mira, ya no bebas agua porque el problema es que el agua puede estar contaminada. Entonces toma un poco. ¿Ya viste lo que me gusta esa iglesia? Van a decir los hermanos, me gusta esa iglesia, esa religión sí me gusta a mí, porque ahí dicen que hay que tomar vino. No, yo no he dicho nada de esto. Sino después vamos a poner, en vez de esas salas de conferencia, vamos a poner salas de alcohólicos anónimos, ¿verdad? En vez de computadoras. Mire, te explico esto. Existen países donde usted va, por ejemplo, Alemania, donde es típico, normal, aceptable culturalmente, que hasta los jóvenes en la mesa con sus padres se tomen un vaso de cerveza. Usted va a la Argentina, usted va a Chile, usted va a España, es típico, donde hay una botella de vino en una mesa y donde te invitan a participar. De un poquito. De un poquito. No es esa la enseñanza. Pero la tengo que usar porque es el texto que más me ayuda a mí para poder ilustrar esto. Miren. Es usted del tipo de personas. Fíjese cómo se lo voy a barajar. Que ese sea su hándicap. ¿Cree usted que esa sea verdaderamente la razón por la cual usted no puede desarrollarse, no puede ser tan eficiente, tan efectivo en el ministerio? Porque tiene un hándicap. Tiene por ahí, si no es la vista, es esa cuestión, ay, me da mucha pena, eso lo sufrió mi mamá, lo está sufriendo mi suegra, mi esposa tiene ya sus dos deditos meñiques, torciditos, de esas famosas artritis, ¿verdad?, que dan los dedos, y dolores, esos dolores de rodillas, ese tambaleo al caminar por la edad, los huesos se van resintiendo. Y usted siente que por eso usted no va al campo misionero, usted no se mete al pastorado, porque cree usted que calidad o cantidad de años de vida útil ya no tiene. Hay alguien en ese taller de Nazaret, ese jovencito que tiene un pedazo de madera, que tiene un clavo en la mano, que tiene un martillo en la mano, ese jovencito que se llama Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tiene la respuesta. No le gustaría, hermano, usted, sinceramente, no le gustaría ser usted una persona saludable, pero con el fin, siempre, de estar disponible, dispuesto, listo, para cuando Jesús le llame al servicio. Le han detectado a usted enfermedades, se ha preocupado, ha usted tenido miedo. Aquí me han pasado dos veces, y le quiero confesar esto, mi esposa lo sabe, con ella exteriorizo todo este tipo de cosas. Aquí me han pasado a mí dos cosas, a punto de tener un ataque al corazón o una stroke aquí en el púlpito, hace 5 años. Hace 3 años se me detectó un principio de cáncer en el colon. Y últimamente, no sé qué fue, sentí un destartaleo en el corazón y empecé a ver si los síntomas, no será si me estoy enamorando y lo peor que de la misma, ¿verdad? Esa es la cuestión. Pero he sentido un malestar y con mucho cuidado. Ya me quité las carnes, ya no estoy tomando café, he probado esto, bajar esto, tomar mucha agua, hacer ejercicio, porque lo que quiero yo, honestamente, yo no quiero vivir muchos años para vivirlos para mí. Yo quiero estar en óptimas condiciones para servir al Señor. Usted es el tipo de persona que ya tiene, y lo voy a mencionar esto, usted es el tipo de persona que tiene destrozado ya su hígado, pero no por beber, sino de tanta medicina. Medicina para la presión, medicina para el agua, medicina para el colesterol, medicina. Y su hígado ya le dice, ¡hey, párale! ¡Hey, hey, man! Ya no, ya. El hígado está destrozado. En los últimos años de vida de mi mamá, yo me acercaba mucho. Yo he sido muy afectivo y me acercaba y había un olor muy malo de aliento de ella. Y mi mamá siempre fue una mujer que cuidaba su higiene bucal. Siempre su astringosol, ¿se recuerdan los que habían astringosol, no? Siempre el astringosol y siempre su... Y ella pasaba como media hora dando, el mamá se va a acabar la hacha, le decía yo, ¿verdad? Ya deje, y era muy, muy aseada, pero de adentro de su cuerpo, mal aliento, el hígado, destrozado de tanta pastilla. Usted necesita llevar su salud al jovencito ese. Ese... ¡Ay, el hijo de María! ¡Ay, el hijo de José! ¡Sí, sí, sí, el carpintero que está ahí! Él tiene la respuesta. Pero en los últimos minutos, vamos a ponernos en pie, porque esto es un tema que a mí me interesa. I'm going to ask you to please stand up, and if you don't have your Bibles with you, we'll put everything here and the TV and the monitors. El carpintero de Nazaret y su iglesia. A los amigos que me permiten ser amigos. A los compañeros que me permiten estar cerca de ellos. Aquellos que son pastores y que hemos platicado, que hemos planteado, que hemos orado, que hemos llorado. En tu iglesia las cosas no están bien. Ya no tienes otra alternativa más que irte al trabajo. Es más, ya pensaste en irte de la ciudad. Tu iglesia ya se está por vender. Ya te ofrecieron. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11, vea lo que dice la Escritura. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te muevas. God is not finished yet. He's not through yet. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O aquí está, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Las cosas en tu iglesia, esto tal vez no va para diáconos, porque eso ya lo saben. El diácono es el último en llegar y el primero en irse. Aquí pasan un montón de cosas, sí. Que fulano lo haga. Y ese ha sido el estilo. Y mire, y así se. Y nos moriremos porque iniciativa, creatividad e iniciativa no existe. No, que alguien más lo haga. Este es el estilo. Así ha sido en los últimos 28 años y va a ser por los próximos 10. Y digo esto para los pastores. Digo a los dos para los plantadores de iglesias. Las cosas en tu iglesia no andan bien. Las cosas en tu iglesia hoy en los tiempos de pandemia se han convertido en un centro de contiendas y de conflictos. En donde todo el mundo reclama, es que tenían que haberlo hecho así, es que tenían que haber hecho de esta forma, es que si yo... Mire, encárguese, mire, ¿sabe qué? Barra la banqueta de su casa y después viene a barrer la mía, ¿oye? Arregle su vida primero. Arregle tu casa primero. Quítate la viga que tenés en el ojo y luego me quitas la mota que tengo en el ojo. Ese es el problema que están pasando muchos pastores. Ya no llegan nuevas almas a los pies de Cristo. En tu iglesia ya se habla porque está desesperado, se habla más de dinero, se habla más de milagros, se habla más de otras cosas, de positivismo, se habla más de música, se habla más de otros temas modernos en la iglesia y ya no de Jesús. Ya no se habla en tu iglesia de la venida de Jesús. Ya no se habla en tu iglesia de temas importantes que en el púlpito se ven de predicar. Son otros los intereses y no los intereses de Cristo. Tú como pastor y con los que te quieran apoyar, lleva a tu iglesia al taller. En ese taller no hacen chapuzas. Jesús nunca hizo remiendos ni arreglos. Todo lo hizo nuevo. Le acabo de pasar esas dos fotos y me regresa a la anterior. Esta es la situación en Europa y esta es la situación en los Estados Unidos. For sale, for sale, for sale, for sale. En Europa, edificios majestuosos, cerrados, convertidos en centros de diversión juvenil, algunos de ellos antros. Antes de llegar a esto, hay un jovencito en el taller que tiene la respuesta. Vamos a terminar inclinando nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Gracias por tener el privilegio y el honor de contar con Daniela López acá con nosotros el día de hoy. Oramos por ella y por todo lo que emprenda, por las visitas. Pedimos también, Señor, por esta semana que viene. Cada semana son retos, desafíos. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra iglesia, el trabajo, la construcción, los homeless, los migrantes, nuestra salud. La ponemos en tus manos. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted nunca ha hecho esta oración, reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador, esta es la noche para hacerlo. No le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que vuelva con nosotros otra vez. Usted puede hacerlo en esta noche y nunca más regresar. Repita conmigo esta oración y dígale adentro de su mente, sin que nadie le escuche: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados, sálvame, dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le dé. Ahí donde usted está, voy a tratar la manera de alcanzar a ver. Somos algunos cuantos, bastantitos en esta noche, y ojalá que su mano no se me pierda. Pero si usted hizo esta oración, levante su mano donde está mientras nadie le ve, para poder darle gracias a Dios. Una persona que haya hecho esta oración, levante su manita. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.